migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs res, anem a parlar de curiositats. Com sempre, anem a ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres plens de curiositats, l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres Ya está listo que todo lo sabe. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz. Muy bien, muy bien.
Buenos días.
Ya ganas de venir aquí a explicar las curiosidades.
Bueno, hoy cerramos precisamente Semana Santa, hoy con este Día de la Mona, dilluns de Pascua.
Sí.
Es el día final de... No te voy a preguntar cuál es el origen de la Mona, pero...
Lo expliqué, si te recordáis, lo expliqué el año pasado.
Sí, por eso, es que lo hemos explicado tantas veces creo que ya... que viene de los árabes, hacemos sin céntimos, ¿no?
Viene, sí, es un postre que se tomaba de tiempos ya de los árabes, incluso el nombre, ¿no? Munna, que era bocado que se le llamaba, y luego, tal y como fue evolucionando con el tiempo, los padrinos regalaban una mona a los ahijados, ¿no? Normalmente el padrino de los niños siempre era el abuelo, antiguamente, le regalaban, y las monas no eran como las de ahora, sino eran una masa o una torta en la que se colocaba un huevo duro por cada año que cumplía ese niño, o tenía ese niño, siendo el último año en el que se regalaba a los 12 años de edad, que se le colocaba un huevo extra, o sea, 13.
Pues mira, te digo una cosa, mis ahijados me han engañado porque hasta los 18 años me han estado colocando la tontería de la mona. Y segundo, el tipo de mona que dices, esta masa con los huevos duros, aún en Cataluña se celebra en algunos lugares, como por ejemplo en Terras de l'Ebre, todo esto es muy tipo, que yo conozco de Terras de l'Ebre, seguramente habrá otro sitio que ahora mismo igual se me escape que me disculpen, ¿no? Pero en Terras de l'Ebre no sé por qué lo he sufrido en mi cabeza, porque no sé si también viene dentro de la curiosidad que cogí en el huevo duro y esclafarlo contra la cabeza del padrino, que esto me lo hacían. ¿Me han engañado también?
No lo sé. No, posiblemente...
Me lo han colado.
Lo del invento de la mona de chocolate y los huevos de chocolate ya es un invento de finales del siglo XIX de las propias confiterías catalanas que empezaron a elaborar los huevos de chocolate.
Pues mira, sin querer, hemos hablado y hecho sin sentim de monas. Más curiosidades... Vamos a hablar de expresiones, concretamente el origen de una expresión que seguramente reconeceréis rápidamente. El hombre propone y Dios dispone.
Pues bien, esta expresión indica que aunque pongamos todo nuestro empeño en algo, el resultado puede no ser el deseado debido a los caprichos del destino o los designios de Dios. Y es que esta frase se popularizó gracias a la obra Imitación de Cristo del canónigo alemán Thomas de Kempis, que fue publicada en el siglo XV y utilizada como un libro de consulta religiosa durante muchísimas generaciones. La expresión proviene de la Biblia, de Proverbios 16:9, y en su versión original en latín es homo proponit, sed Deus disponit.
Mira, pues ahí lo tenemos, el hombre propone y Dios dispone. Pero mis expresiones, por ejemplo, y hay otra que seguramente también la reconocerá, que dicen, oye, cállate, que es que hablas hasta por los codos, hablas por los codos. Ya es hablar por los codos. ¿De dónde viene esto de decir que alguien habla por los codos?
Mira, esta expresión se utiliza para describir a alguien que habla demasiado, a menudo sin decir nada relevante, ¿no? Pues aunque se desconoce su origen exacto, se sabe que la expresión no es moderna, ya que aparece recogida en el Diccionario de Autoridades de 1739, en la que se define como una frase vulgar en la que se pondera y exagera que alguno habla mucho. Algunas teorías sugieren que la expresión se remonta al poeta romano Quinto Horacio Flaco, quien lo utilizó en su obra Sátiras en el siglo I a.C. Pero no está claro por qué se dice por los codos, por qué se utiliza el hablar mucho, es decir, por los codos. Y hay varias teorías. A ver cuál es más descabellada o cuál puede ser la más correcta.
Vale.
Una de ellas se refiere al acto de ir tocando el codo del interlocutor, así como te estoy haciendo yo ahora, para llamar la atención.
Esto aún se hace mucho, te van pegando así golpecitos.
Mientras se habla. Otra teoría es que se debe al gesto de dar golpecitos con el codo a la otra persona, que también hay personas que yo dándote con el codo para que me atiendas y me hagas caso. Y la tercera sugiere que se refiere a los intentos. Yo creo que está la más descabellada. Los intentos que hacían las esposas de llamar la atención del esposo en la cama cuando este se estaba quedando dormido y ella le estaba explicando los quehaceres del día y este se quedaba dormido y la esposa le iba dando y le iba hablando mientras hablaba, le daba por el codo. Pero hay historiadores que la ponen como posible.
Bueno, yo no la veo tan descabellada, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Yo creo que es una suma de todo.
Es muy masculino eso, sí, en ese aspecto. Sí. Pero tampoco, en fin, aquí las tenim en aquest cas, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de términos. En concreto, cuando decimos que algo tiene pedigrí, o sea, algo es de raza pura, que sí, es de pedigrí, que tiene ese pedigrí, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cuál es el origen del término pedigrí?
Pues bien, mira, pedigrí es un documento que contiene la ascendencia y características importantes de un animal, especialmente pues los caballos, los perros y los gatos, ¿no? Es que se clasifican. Este documento se utiliza para determinar el valor genético de los animales, lo que es especialmente importante en competiciones y exhibiciones. Y el término pedigrí proviene del inglés pedigree, con dos F, dos F final, que a su vez se originó en el francés pied de grue, que significa pata de grulla. Ay, ahora te voy a ya romper la... ¡Pum! Te voy a hacer explotar el cerebro. Sí,
¿y esto?
Sí. Esta denominación francesa se utilizaba antiguamente para calificar a los caballos según unos estándares de calidad, pureza de raza, sexo y otros datos. Y se realizaba mediante una marca que consistía en tres segmentos de líneas que parecían una huella de grulla. La marca se hacía en el animal, sí, o en el documento que se parecía a un árbol genealógico. Y como tenía esa forma de pata de grulla, los franceses empezaron a llamarlo pied de grue, los ingleses pedigree y nosotros pedigree, que en la forma castellanizada pedigree se incorporó al diccionario de la RAE en 1992.
¿Tan tarde, eh?
Tan tarde.
Pero van un poco tarde, ¿no?, esta gente de la RAE.
Pues sí, yo no digo nada y lo digo todo.
Pues porque sí, yo pensaba que, hombre, con otros neologismos puedo entenderlo, sí, pero pedigrí no es precisamente una palabra de ayer, ¿no?
No, se utilizaba ya hace muchísimos siglos. Sí,
ahí
sí,
tenemos
sí,
el
sí,
origen francés, que pasa por Inglaterra y aclava en además, España con el
pata de grulla.
Pata de grulla, ahí sí, estamos. Sí, pata de grulla.
Por el documento.
Pues Alfred López, el listo que todo lo sabe, el autor de la saga de libros sobre curiosidades. Escolta, gracias, como siempre.
Un placer, hasta la semana que viene.